Vamos a ir a nuestra primera llamada del día. Ayer se publicaba una nota con firma de Yamila Silva en La Diaria, que mostraba en la foto a las diputadas Tatiana Antunes del Frente Amplio y Paula de Armas del Partido Colorado, y hablaba sobre ese proyecto de ley para modificar el sistema de adopciones. Esto nace de una inquietud que les trasladó una persona en particular. Ya vamos a ahondar sobre eso y ya vamos a meternos en algunas situaciones que viven las familias que pretenden adoptar o viven aquellas personas que han sido adoptadas. Y bueno, ¿qué se puede cambiar? ¿Dónde se puede apuntar para mejorar el sistema de adopciones y para hacerle la vida más fácil a un montón de gente? En línea está la diputada del Partido Colorado, Paula de Armas, a la cual le damos los buenos días y le agradecemos la atención. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días a ustedes, ¿cómo están? Buenas y nubladas mañanas.
Exacto, y neblinosas mañanas. Sí, bueno, vamos a empezar por el origen, ¿no? ¿Qué vieron ustedes? Yo relataba un poco, se relata en La Diaria, pero prefiero que me lo cuentes vos, Paula. ¿Qué vieron junto a la diputada Tatiana Antunes? ¿Qué detectaron? ¿Tuvieron una situación particular de una persona que conocían que les disparó el interés por el tema, no?
Sí, bueno, yo ayer también lo contaba un poco, de que en las infancias siempre han sido un tema, siempre ha sido un tema del que he estado cerca. En mi adolescencia fui misionera y bueno, siempre en la intervención de los barrios lo que más me llamaba a la acción era el tema de los niños. Y ahora, bueno, tratando de servir desde otro lugar, desde este rol legislativo, y justo sea la coincidencia que pasa esto, que nos vienen a hacer una entrevista por separado, ¿no? Un periodista, también docente, que justamente a las dos nos nombra a su hija adoptiva, un caso incluso hasta particular, porque había adoptado una nena más grande, ¿verdad? Porque los uruguayos, en realidad, cuando se inscriben para adoptar, más que nada tienden a preferir a bebés de 0 a 3 años, ¿verdad? Y bueno, y en este caso no, era distinta la situación. Realmente me atrapó el tema, Tatiana también, y bueno, y después, en virtud de esa historia que compartimos entre nosotras mismas también, fue que enseguida nació esta idea de ponerle pienso a las cosas que nos habían comentado. Después se acercaron nuevamente este muchacho con su esposa a los despachos a poder contarnos cuál había sido todo el proceso, cuáles eran las carencias que ellos habían notado en su propia historia, porque cada caso es una realidad, ¿no? Pero cuando uno va recabando vivencias, se da cuenta de que hay patrones que se repiten. Entonces entendimos que era muy necesario seguir trabajando en este tema. Y por algo que tú decías al comienzo, que no hay que perder de vista, que acá el derecho de vivir en familia es del niño, ¿verdad? Entonces necesitamos que el proceso sea más garantista para el niño, obviamente, también para las familias adoptantes que quieren darle ese derecho de vivir en familia y que se ven con se enfrentan a varios obstáculos que no debería suceder.
Un obstáculo, y quiero volver al profesor de literatura porque se relata muy bien en la nota, tiene que ver con lo económico, que a veces los que no tenemos ni idea del tema no imaginamos. Tiene un costo para los padres adoptantes poder adoptar finalmente, y un costo que tiene mucho que ver con el sistema judicial. ¿Podés contarnos un poco?
Sí, claro. Bueno, ese es uno de los ejes principales de nuestro proyecto, que en realidad lo que sucede es que lo primero que identificamos fueron los costos de los procesos judiciales, ¿verdad? Entonces, durante esos procesos judiciales, en los cuales, por ejemplo, se da la desvinculación definitiva del niño a su familia biológica, ¿no? Después, la adopción definitiva con su familia adoptante, y en esos procesos judiciales tiene que haber asistencia letrada, ¿no? Es decir, la participación de abogados que representen. pero ahí no solamente, no es un solo abogado, no solamente es un abogado para la familia adoptante, sino que también necesitamos un abogado para el niño y otro abogado que represente a la familia biológica. Así que allí tenés la intervención de tres profesionales, a eso sumale todo lo que tiene que ver con los timbres judiciales y los gastos que bueno, siempre se enfrenta ante un proceso judicial. Ahí se hace bastante costoso y complejo para muchas familias poder cubrir lo que... Una de las cosas que siempre digo es que no puede ser que las familias se terminen endeudando para pagar el proceso judicial, ¿no? Cuando en realidad las prioridades de esa familia son otras. Es prepararle el cuarto a su hijo que está llegando, que está viniendo, de comprarle la ropa, los útiles para la escuela. Esas son las prioridades que siente una familia adoptiva. Y después, los costos. Cuando fuimos trabajando mucho más a fondo el tema del proceso, claro, entendimos que los costos son mucho más que eso, porque tenemos un tema que es que está todo centralizado en Montevideo, todo. Entonces, ¿qué sucede? Las familias que son del interior, y quienes somos legisladores del interior lo entendemos bien eso, les cuesta moverse, por supuesto, si venís en vehículo combustible, si venís en ómnibus, los pasajes, y después tienen que muchas veces quedarse porque vienen de muy lejos. Entonces, todo eso, si lo vas sumando en las distintas instancias del proceso que tienen que cumplir de manera obligatoria, son costos y costos y más costos. Entonces, en este sentido, propusimos en la mesa de trabajo que afortunadamente se formó en la Institución Nacional de Derechos Humanos, en la que estamos allí todos los actores que intervenimos en el proceso, nosotras dijimos, bueno, sabemos que esto es difícil, pero no es imposible de lograr. Hay que descentralizar, por lo menos en cuatro regiones, hay que dividir el país en cuatro regiones y verificar el tema de la conectividad entre departamento y departamento para que las familias puedan tener una ayuda también en este sentido. Y cuando uno genera estas cosas, también de alguna manera estamos impactando en los costos del proceso. Así que eso, si bien es a nivel más ejecutivo, estamos influenciando bastante, siendo un poco portavoces de la gente como legisladora.
Y diputada, ¿qué pasa también con el historial médico de esos niños? ¿Se propone también en esta iniciativa generar un registro por parte de ACE donde se deje allí el precedente de las patologías, ¿no? Teniendo en cuenta si es que la tienen o no la información por parte de la familia biológica.
Bueno, ese es un tema que también nace a raíz de vivencias. Nosotras queremos hacer un proyecto de ley que coincida o que pueda subsanar o mejorar aspectos de la propia realidad, ¿no? No estamos haciendo un proyecto de ley de escritorio como a nosotras nos parece, sino que la idea es, bueno, que sea consecuencia de las vivencias que tienen las familias y también los niños y adolescentes, que no nos podemos olvidar de los adolescentes que son adoptados. Y esto pasa con también, yo tengo una familia mía, lo he contado estos días, en la cual tres hijos son adoptados, tres hermanos, y son amigos. Entonces un día estábamos almorzando y uno de ellos me dice, Pauli, algo que es importante es cuando vas al médico, que la realidad es que nos pasa a todos los uruguayos cuando vamos al médico y te preguntan, ¿usted tiene alguna patología de su familia que venga, que pueda ser hereditaria, alguna enfermedad crónica, algo? Claro, la realidad es que ellos empiezan a relatar las patologías que tiene su mamá adoptante, pero la realidad es que después se dan cuenta de que pa, no, pero yo, claro, en mi familia biológica no sé nada.
Claro.
No sé si alguien tuvo alguna enfermedad. Entonces lo que nosotras decimos es, bueno, acá lo que hay que hacer es unificar la información, ¿no? Es crear un registro bajo la órbita. Entendemos, estamos definiendo bajo qué órbita, la que sea más efectiva, puede ser seguramente el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Porque a pesar de que las historias clínicas hoy sean digitales y bueno, todo un montón de argumentos que recibimos un poco en contra, Nosotros dijimos que esto es una cuestión de orden, porque, a ver, cuando a veces se trata de salud, los tiempos no son tan tan extensos, ¿no? Uno tiene que acceder rápidamente a determinada información que te puede en momentos hasta salvar la vida. Y que es un derecho a la identidad y a la historia de ese niño, niña o adolescente, ¿no? Entonces, la idea es organizar, ordenar, que estamos convencidas que esto en el Estado es posible, como tantas otras cosas, de decir, bueno, miren, si ese niño pasó a condición de adoptabilidad, ya automáticamente comuniquen a este registro que su mamá biológica tenía esta patología o esta patología, ¿no? Que pueden después impactar directamente en la vida de ese niño un tiempo después. A veces del padre es difícil, a veces sí se conoce, a veces no, entonces por lo menos esperamos y pretendemos que sea de su mamá biológica.
¿Y qué receptividad en ACE encontraron al respecto?
No, bien, tuvimos un intercambio en esta mesa de trabajo, ACE lo que nos decía, bueno, era un poco esto que te comentaba, que refiere justamente a que las historias clínicas ahora se pueden acceder más fácilmente porque son, o rastrear más que acceder, ¿no? Porque tengamos en cuenta que ahí esas historias son de la persona y están protegidas por un montón de derechos, ¿no? Pero que bueno, que son digitales, que también hay estudios genéticos que pueden determinar hoy si tuvo o no tuvo alguna algún problema ese niño o esa madre. Ahora, lo que nosotros le decíamos también respecto a eso es, está bien, lo entiendo, y celebramos que puedan haber estudios genéticos, ¿no? En este sentido, que colaboren y que ayuden. Ahora, el tema es a veces son muy costosos y después lo otro, cuando no son costosos, que por ejemplo que el salud pública lo pueda proporcionar, sabemos bien que los plazos y los tiempos de espera no siempre son los mejores, ¿no? Entonces creemos que podemos evitar y simplificar todos estos procesos simplemente aunando esta información que es realmente relante.
Paula, los procesos de adopción son largos, hay muchas entrevistas y hay un tema ahí que ustedes planteaban muy bien, pero que quiero que lo cuentes. Sí. Tiene que ver con esa necesidad que tienen los promitentes adoptantes, por llamarlo de alguna manera, de utilizar horas de su día laboral para someterse a largas entrevistas o a talleres, y eso no está considerado, o sea, no es tomado muchas veces como un derecho y una posibilidad de que se lo plantees a tu empleador y le digas, bueno, hoy me tengo que tomar el día porque tengo una entrevista que me va a llevar toda la jornada.
Sí, totalmente. Bueno, ese es uno de los puntos fundamentales de nuestro proyecto de ley, que es justamente la creación de esos derechos que hoy son inexistentes, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Yo me gusta hacer el paralelismo con un embarazo biológico. En un embarazo biológico la mamá tiene que asistir a distintas consultas médicas periódicamente, ¿no? Y bueno, y ella puede asistir porque existe una norma, una ley que la protege, que la ampara. Sin embargo, los padres adoptantes, que bueno, pueden ser una pareja o puede ser un hogar monoparental también, ¿no? Tiene que someterse de primera instancia a un montón de talleres que son obligatorios, a los que no puede dejar de venir, de asistir. Y después de que están inscritos en el Registro Único Adoptante, también tienen que iniciar la otra etapa cuando les dicen, bueno, su perfil coincide con el perfil de un niño, ¿no? Tienen que comenzar la vinculación con su hijo. Y eso también les lleva a determinada cantidad de días. ¿Y qué sucede? Al no existir una norma que proteja esto, les obliga directamente a quedar sometidos a la buena fe del empleador, un empleador que sea público o sea privado. Entonces creemos que acá no hay justicia ni equilibrio entre una cosa y la otra, porque, a ver, muchas de las familias adoptantes no pueden tener hijos de manera biológica, o muchos sí han podido y también eligen adoptar, ¿no? En cualquiera de los dos casos, Creo yo que el derecho tiene que estar. Estamos hablando de lo principal, que es darle el derecho a un niño a vivir en familia, y sin embargo obstaculizamos eso por falta de, en este caso, de normativa. Así que esa es una de las cosas más importantes que queremos lograr, porque sabemos que va a facilitar mucho. Incluso de pronto hay familias que se van a animar a someterse al proceso, sabiendo que no van a perder su trabajo, que no van a perder garantías en sus trabajos, porque, por ejemplo, en la docencia, al faltar le afectaba a este caso, ¿no? En particular,
el profesor que contabas al principio, sí.
Sí, el profesor le afectaba al año siguiente, ¿no? Poder tener cierta libertad para elegir los centros educativos en los que, cuando eligen las horas, los docentes, ¿no? En los que iba a trabajar, imagínate, por querer adoptar un niño. Entonces digo, esto no, esas cosas no pueden, realmente no pueden suceder.
Diputada, hablaba del derecho, ¿no?, de los niños a ser adoptados. También mencionabas hoy que generalmente los uruguayos, al momento de querer realizar una adopción, se inclinan por esos niños o recién nacidos o hasta 3 años. ¿Qué pasa en el universo de aquellos niños, pero sobre todo adolescentes, ¿no?, los que superan esos 3 años, incluso que son en plena adolescencia, ¿no?, no llegan a ser mayores, pero son grandes? ¿Cuál es el escenario en ese sentido al día de hoy, la realidad que tenemos, y en qué puede modificar esa situación puntual esta iniciativa?
Bueno, mira, qué bueno que me hiciste esa pregunta, y te la agradezco muchísimo. Porque incluso a nosotras todo este trabajo nos ha hecho entender la importancia que tiene generar, a ver, conciencia social, ¿no? Porque es verdad que las familias priorizan eso. Por suerte hay familias en nuestro país que han tenido la valentía y esa fuerza de amar más que cualquier cosa, y han adoptado adolescentes y nos han narrado sus experiencias, y son realmente maravillosas, porque esos adolescentes también tienen la misma ilusión que un niño pequeño de vivir en familia, ¿tá? Y hay un tema de la sociedad que hay que dejar de eliminar. Hay que eliminar muchos tabúes, ¿no?, y muchas etiquetas que ponemos. Porque la realidad es que por ser adolescente y estar bajo el sistema de protección no quiere decir que su vida esté perdida, y no quiere decir que no valga la pena. Y además nos cuesta muchísimo mirarlos de frente y realmente verlos, ¿no? Porque ellos son el presente de nuestro país y también van a ser el futuro. Entonces no es que podemos hacer ojos ciegos a eso, porque realmente creo que es muy injusto, y que en esta mesa de trabajo que les comentaba hoy nos estamos planteando de qué manera digamos comunicar, ¿no?, o de qué manera poder conectar con la sociedad respecto de estas situaciones, para justamente promover mucho más la adopción de adolescentes.
Para finalizar, ¿qué proceso tiene este proyecto de ley? ¿Qué consenso previo tiene? ¿Cuándo se presentaría? ¿Cuál es el camino que seguiría de aquí en más?
Bueno, es un proyecto que estamos trabajando desde hace meses ya, y que a raíz de esta mesa interdisciplinaria que se conformó y interinstitucional, la idea es llegar al punto final, que nos pusimos 4 meses de trabajo para que el proyecto pueda contemplar alguna cosa que ha surgido allí y que no quede por fuera y que requiera modificación legislativa. Y la idea es, estimamos que en julio lo vamos a poder estar presentando. No les puedo decir la fecha porque, bueno, dependemos de estos aspectos, como les decía, pero no tardar más de julio en presentarlo. Y después, respecto de los acuerdos, hemos estado charlando con los distintos partidos políticos, y yo pienso que este es un tema que, así como nació un consenso entre dos legisladoras de partidos políticos distintos, ideologías distintas también, esperamos lograr lo mismo con nuestros compañeros de la Cámara, para lograr el consenso. Yo personalmente lo hablé con Pablo Gal, a quien también tuvo el desafío el periodo pasado de ser los primeros años de gobierno el presidente Inaú, y me consta que él hizo varias modificaciones para mejorar este proceso, y además es una persona que es muy receptiva a estas mejoras que le hemos planteado, y creemos que, y al menos yo confío plenamente que Pablo también va a dar una mano en este sentido, así que creo que el proyecto va a tener va a tener un resultado positivo.
Diputada Paula de Armas, le agradecemos estos minutos.
No, por favor, la agradecida soy yo, y buena jornada para todos.